Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Estamos en El Pilar este jueves, donde estamos en las historias de grandes empresas y vamos a conocer la historia del Hospital El Pilar. Hoy tenemos la fortuna de conocer la parte médica. Como les dije al inicio de esta serie, les comentaba, no siempre conocemos las interioridades o lo que pasa detrás de un hospital, a menos que seamos médicos, pero pues si no, pues estamos como pacientes. Y por eso hoy vamos a conocer las buenas prácticas que se llevan a cabo en el hospital y qué podemos aprender de esto. Así que tenemos la fortuna de contar con el tiempo del doctor Federico Ranero Cavarrús, quien es director médico del Hospital El Pilar. Le agradezco mucho, doctor, porque sé que su agenda está muy ocupada. Así que le agradezco que nos haya hecho este espacio para compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia.
Muchas gracias, Melo. Muchas gracias por el programa Libertópolis. Pues agradecidos somos nosotros, porque en realidad estamos muy orgullosos de lo que el Hospital El Pilar representa para el país. Creemos que estamos haciendo un cambio en el sistema de atención privada de la salud. Y pues qué bueno compartir esta experiencia que nosotros hemos vivido en carne propia con los guatemaltecos, porque de alguna u otra forma puede motivar a otros centros hospitalarios, a otros centros médicos para hacer algo similar y ponernos en una posición como estamos al día de hoy. Estamos muy orgullosos de la posición que alcanzamos al día de hoy.
Y yo creo, doctor, que no solo a los hospitales, porque también muchos emprendedores, a mí me ha llamado la atención cuando me dicen, aprendí tal cosa porque lo dijo alguien y se dedica a algo totalmente diferente. Y me refiero a que aprendieron una buena práctica. Así que esperemos que impactemos a muchas personas ayudándolos a mejorar.
Poder hacer esto, porque yo, como dije cuando asumí la dirección médica aquí, estamos no para hacer más de lo mismo. Uh-huh. Tengo más de 40 años de ejercer en el hospital como médico pediatra. Soy especialista en pediatría y adolescentes. Y desde que me entrené fuera del país y regresé, me involucré en el hospital tratando de hacer cambios sustanciales, porque el niño no es un adulto pequeño. El pediatra tiene una visión diferente del médico de adultos. Y de esa forma promovimos espacios específicos para los pacientes. Entiéndase los recién nacidos, que tengan un área exclusiva, como es la unidad materno infantil, luego la unidad de cuidado intensivo pediátrico, porque es diferente al recién nacido, al niño grandecito y, por supuesto, al adulto. Somos el único hospital que tiene 3 unidades de cuidado intensivo diferentes, que funcionan las 24 horas al día, en conjunto con la emergencia, con la atención de médicos especialistas las 24 horas al día. Esto marca una sustancial diferencia a otros hospitales en donde los pacientes son atendidos inicialmente por médicos residentes y luego localizan al médico tratante. Pero el factor tiempo puede condicionar no solo el pronóstico, incluso la calidad de vida del paciente. Nosotros tenemos pediatra e internista las 24 horas al día, los 7 días del año, de la semana, y de esa forma nosotros garantizamos una atención pronta, eficaz y un diagnóstico certero. De esa forma se comunican ellos directamente con el tratante y facilitan el manejo y el diagnóstico.
Doctor, usted dice que estudió fuera y que cuando vino acá quería hacer las cosas diferentes. Y creo que eso es parte de lo que hacen muchos emprendedores, buscar hacer las cosas diferentes, pero cuando uno quiere hacer las cosas diferentes, pues hay resistencia o no lo entienden. ¿Cómo fue que cuando usted regresa y quiere hacer los cambios?
No fue fácil, porque al final yo notaba que los colegas mayores de edad a mi persona que se habían entrenado en el extranjero tenían conocimientos y técnicas diagnósticas y terapéuticas, pero no encontraban dónde aplicarlas y te terminaban adaptando a la realidad nacional y haciendo más de lo mismo. Por eso yo enfatizo que yo trato definitivamente de estar al día en conocimientos médicos, en tecnología, en técnicas diagnósticas, y de esa forma motivar a que el gremio esté continuamente renovándose, porque la medicina es muy dinámica. La medicina requiere una actualización constante. Por supuesto que hubo resistencia, porque cuando uno cambia las situaciones en los distintos ambientes, no importa si es en un hospital, puede ser en un taller, puede ser en una panadería, donde sea, donde está acostumbrado a manejar de la misma manera, porque esa costumbre se ha vuelto una norma. Pero al final de cuentas se resisten al cambio porque según ellos les funciona. Pero los retos deben ser siempre averiguar qué más hay, hacia dónde puedo ir, cómo puedo optimizar los servicios. Y de esa forma, yo estoy convencido que nosotros lo podemos hacer. En este hospital no hubo resistencia, pero yo trabajé también en los hospitales públicos casi por 8 años. Tuve una posición ad honorem tratando de implementar cambios, pero la resistencia ahí proveía del gobierno. En este hospital era más fácil, porque siendo una iniciativa privada, entendieron la importancia de invertir en áreas específicas, en equipos específicos, y los resultados están a la vista.
Y en ese sentido, me llamó mucho la atención cómo usted intentó hacer estos cambios. ¿Cómo le funcionó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que a usted le funcionó? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Fue esa participación? ¿Cómo no se desanimó? Porque a veces uno se desinfla.
Pues yo soy un enamorado de la educación médica continua. Desde que vine al país empecé a promover eventos pequeños y grandes, como fueron los congresos nacionales de pediatría, congresos internacionales de pediatría, congresos mundiales de pediatría, en donde nosotros teníamos una participación activa en las juntas directivas porque siempre he sido muy inquieto. Y al final, de alguna manera, representé a Guatemala en esas posiciones y me permitió traer profesores de altísimo nivel. Pero yo siempre busqué también a colegas guatemaltecos que por alguna u otra razón se habían afianzado en otros países porque no encontraban un nicho de trabajo por las limitaciones de equipo y de espacio en el país. Y ellos se habían desarrollado de tal manera que no era justo que después de ese grado de entrenamiento ellos vinieran acá a hacer una medicina de tercer nivel. Al día de hoy, me siento orgullosísimo de decir que el Hospital El Pilar da las oportunidades en área física, equipo técnico, equipo de diagnóstico, recursos humanos de un hospital de primer mundo. No ha sido fácil, pero tenemos el apoyo absoluto de la junta directiva, de la dirección ejecutiva y, por supuesto, del cuerpo médico. De alguna manera u otra, pues el trabajar aquí por más de 40 años, pues me ha permitido a mí afianzarme como una persona que conoce el hospital, que cree en el hospital, que está enamorado del hospital y que se dedica al hospital. Y yo creo que eso es contagioso, porque uno de alguna u otra forma puede exigir a las demás personas con el ejemplo. La única forma de poder tener buenos resultados es contagiar, como tú decías, a los demás colaboradores y motivarlos a hacer las cosas bien, porque las cosas se deben hacer bien aunque uno no lo esté viendo. Y de esa manera, uno estoy seguro, si nosotros a los colaboradores los motivamos para que ellos puedan involucrarse en este proyecto, se pongan la camisola del Hospital El Pilar, sientan el orgullo de pertenecer a esta institución, de esa manera es mucho más fácil porque dan la milla extra, no se limitan al trabajo rutinario y al trabajo con un horario específico. La mayoría, por no decirlo casi todos, dan esa milla extra y estoy muy orgulloso por el apoyo del personal médico y de enfermería, que es la parte que a mí directamente me corresponde.
Y en este sentido, doctor, ¿recuerda usted alguna historia cuando usted dijo ya? Porque como hablamos al inicio, siempre hay una resistencia al cambio. Usted llega con nuevas ideas, quiere hacer cambios, usted contó todo el tema de la formación continua. ¿En qué momento, si hay alguna historia en la que usted diga ya logré convencer o vencer esta resistencia y de aquí ya es ir avanzando? Ya es menos, es como ya empujamos todos, vamos todos y no voy solo yo tratando de convencerlos a que me ayuden.
Bueno, los pediatras, cuando yo inicié a trabajar en este hospital, éramos un grupo muy reducido. Y de hecho, el hospital ha cambiado muchísimo en estos 63 años. Y nosotros, a través de la Asociación Pediátrica de Guatemala, que tuvimos la suerte de presidir, iniciamos una serie de actividades de convencimiento con educación, no solo para los pediatras mismos, sino para el público en general. Creamos, por ejemplo, una escuela para padres, entre otras cosas, para educar qué hacer con los niños en la casa, con situaciones de salud, propiamente dicho, o cuestiones emocionales para el manejo de los niños. Y de alguna forma nos fuimos compenetrando en que el niño debe ser atendido incluso antes de nacer. Por eso a mí me gusta muchísimo el concepto que el pilar es un lema personal, que yo digo el pilar es para todo y para todos, porque incluso durante el embarazo nosotros sabemos que pueden suceder situaciones como pediatras, y entonces de mutuo acuerdo con los obstetras, trabajando conjuntamente, empezamos a detectar una serie de patologías, pero ya sabíamos que ese niño venía con problemas y dónde lo íbamos a atender. Entonces fuimos creando las necesidades y los espacios para que de alguna u otra forma se fuera fomentando un centro como lo es ahora la Unidad Materno Infantil, que es ejemplo a nivel nacional. Tenemos más de 1.300 partos privados al año. Es verdaderamente abismal la diferencia que se tiene de este hospital con otros. Y tenemos la satisfacción que se ha acreditado de tal manera que las madres, en este caso, piden atender a sus bebés, a sus recién nacidos, en este hospital, porque la institución es la que está acreditada. La institución es nuestro objetivo, no acreditar a los médicos, sino acreditar a la institución. Si somos buenos para atender partos normales, y somos buenos para atender cesáreas, somos buenos para atender situaciones de niños prematuros, y cada día hay más. Tan es así que ahorita estamos por iniciar una remodelación de la unidad de cuidado intensivo neonatal, duplicando el espacio porque no nos damos abasto. Y por alguna razón que no comprendemos, después de la pandemia, probablemente es una coincidencia con las nuevas técnicas de fertilización in vitro, pero el aumento de embarazos múltiples, gemelares, trillizos, se han dado. Hace 4 días tuvimos 3 pares de gemelos el mismo día.
3 gemelos.
Y eso es importante porque al final de cuentas tenemos que tener el espacio.
Y un equipo, me imagino, para atender a cada niño, porque cada niño es un paciente.
Si el niño es a término, pues no pasa menos cosas, pero generalmente son niños prematuros que requieren una atención personalizada, el personal entrenado. Y esas pequeñas experiencias que tuvimos al principio, no hubo resistencia, pero sí cierto escepticismo. Pero como una anécdota concreta, un presidente de junta directiva de ese entonces, estoy hablando hace 20 años, me dijo que había tenido que llevarse a su nieto a Estados Unidos para una evaluación diagnóstica y terapéutica porque en Guatemala no había las condiciones. Entonces yo le dije que yo venía peleando por un área física y por un recurso. Y él, pues, no motivado por su nieto porque el problema había sido resuelto, pero él muy convincente me dijo, yo te apoyo, ¿qué quieres? Y me dio el área física, me asignó los presupuestos para la compra de equipo y el personal, y eso creció como espuma, porque los pediatras se sintieron apoyados en una institución que dedicaba espacio solo para el niño. Esa experiencia de tener la unidad de cuidado intensivo neonatal, la unidad de cuidado intensivo pediátrico, la emergencia de pediatría independiente de los de adultos, fue el motivante para la junta directiva que me nombra a mí como director, porque lo que me pide es replicar lo que yo hice en pediatría hacerlo en adultos. Y eso es lo que estoy haciendo.
Y vamos a hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa ya. ¿Sí? Ok. Entonces, tengo que hacer la pausa, pero antes de hacer la pausa, quiero que cuando regresemos, le ponen el reto, doctor. O sea, ya por lo que usted dijo, le dicen que lo haga y ahora le toca hacer esto y ahora lo ponen a hacer, le ponen el reto de que replique esto en otras áreas. Y viene el tema de cómo hacerlo, cómo replicarlo. Y el tema de dejar, no sé si dejar por un lado o por un momento su práctica, pero dedicarle un tiempo a otra parte del tema médico, que es el liderazgo con sus compañeros, el liderazgo con todo el personal médico y ver temas administrativos y convertirse como, no sé si llamarlo como el vocero o esta persona que entiende los dos mundos, el mundo médico, pero que también entiende el mundo administrativo y que trata de comunicar a estos dos mundos para lograr un mejor hospital. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos hablando de la historia de grandes empresas y ahora estamos hablando de la historia del hospital El Pilar. Estamos con el doctor Federico Ranero Cabarrús, quien es director médico, con quien hablamos acerca de la parte médica, la parte del personal médico que es la que atiende al paciente, ese corazón. Doctor, usted logra con éxito Usted logra con éxito, después de convencer a un miembro de la directiva, de la junta directiva, lo convence y lo apoya y logra demostrar que su idea es exitosa. Y entonces le dicen, bueno, ahora hazlo en las otras áreas. Ahí usted toma un rol más de liderazgo con sus compañeros, con la parte administrativa, con la parte médica. ¿Cuál es o tiene alguna historia que nos recuerde donde dijo, en la que me metí? O no sé si alguna vez lo pensó y después qué retos usted ha enfrentado, porque entendería que tal vez salió un poco de su zona de confort en cuanto a temas de administración, temas de gestión de personal, gestión de presupuestos y otras cosas. Cuénteme un poco de eso.
Bueno, no fue de inmediato que nosotros fuéramos nombrados para replicar lo que habíamos hecho en pediatría. Yo lo mencionaba como que esa fue la plataforma que me presentó a mí, como a pesar de no tener experiencia administrativa formal, ni tener entrenamiento como tal. No, yo no soy administrador de hospitales, pero lo que tengo son dos cosas: sentido común y carácter. Y cuando a mí se me meten las cosas, las trato de implantar. Pero no es por necio, no es por majadero, es porque estoy convencido de que eso procede y porque lo he observado en otras latitudes. De alguna forma, los pediatras nos sirvieron de mucho para replicar, porque cuando los médicos pediatras, originalmente eran médicos pediatras generales, después empezaron a aparecer las especialidades de pediatría, infectología, gastroenterología, neurología, neonatología, que eran los pediatras que miraban a los niños recién nacidos. Yo, en lo personal, soy pediatra general de adolescentes y fui entrenado desde recién nacido hasta adolescente. Pero debo reconocer mis limitaciones. Debo saber que hay gente que sabe más que yo y, sobre todo, gente que viene con conocimientos nuevos. Entonces, yo empecé a abrir el hospital para los pediatras que venían del extranjero con conocimientos novedosos. Y les decía, ¿qué necesitas para implantar estos servicios? ¿Qué es lo que necesitas para hacer el diagnóstico? Y ellos me decían, es que donde yo me entrené había esto, esto y el otro. Dame una lista, yo me encargo de conseguirlo. Y la junta directiva sucesiva, la que inicialmente me dio el apoyo, se dieron cuenta cómo al crear un área específica, la pediatría le empezó a dar cierta prestancia al hospital, hasta el grado que ahora la pediatría es reconocida como el hospital pediátrico, el primer hospital pediátrico del país, porque cuenta con todos los servicios que se dan a nivel internacional. De esa forma hice un mix, y eso no sé cómo explicarlo, más que pediatras tradicionales de edad, con experiencia, como era yo mismo, aceptando la incorporación de pediatras más jóvenes, con conocimientos más novedosos, con otras experiencias y trabajando en conjunto en beneficio del paciente. Como dice la canción de Arjona, experiencia y juventud. Pero los pediatras pedimos la pauta, que nosotros podíamos trabajar así. Entonces, cuando a mí me nombran director, les digo, miren, yo asumo el reto, pero no quiero hacer más de lo mismo. Necesito cambiar el sistema de atención del hospital, darle literalmente vuelta a las costumbres en la forma como el hospital se ha venido manejando, porque los médicos tradicionales, médicos de mucha experiencia, médicos de mucho prestigio, son más de 1.300 médicos que tengo a mi cargo. Y de alguna u otra forma, estos médicos son los que aportan a los pacientes. ¿Y por qué aportan a los pacientes al hospital? Porque sabe que aquí hay una base que puedo decir que es el denominador común: seguridad y calidad en la atención del paciente. Pero los médicos de adultos no tenían esa apertura que tuvimos los pediatras. Y entonces ahí sí hubo un poco de resistencia. No era necesario traer a los médicos jóvenes porque ellos estaban resolviendo el asunto. Sin embargo, sobre la marcha, cuando empecé a incorporar a grupos de médicos jóvenes, los resultados fueron notorios. Por ejemplo, en cardiología, tenemos la primera unidad de cardiología y cirugía cardiovascular formal de Guatemala. Hacemos cirugías cardiovasculares en niños y adultos que hace 2 años, solo 2 años, eran impensables en Guatemala.
Como por ejemplo, doctor, para los que no sabemos de este tema médico.
Hay cardiopatías que requieren tratamientos que son de mantenimiento al paciente simplemente con medicación. Hay cardiopatías que requieren de una intervención a través de colocación por catéteres a través de las venas principales y las arterias principales de algunos dispositivos, y van resolviendo los defectos congénitos. Pero hay algunos defectos congénitos que son de tal magnitud que requieren hacer una cirugía de corazón abierto.
Cuando dice corazón abierto, ¿es cuando a uno le abren el pecho?
Es correcto, te abren literalmente la caja torácica, llegan al corazón, paralizan el corazón, desvían el corazón a una máquina de circulación extracorpórea. El corazón es una máquina que está a la par del paciente. Hay un equipo entre 12 y 15 profesionales trabajando al mismo tiempo, porque eso es lo que mantiene vivo al paciente, mientras el cirujano
Está
hace
trabajando
la
con todo.
corrección. Hace la corrección, vuelven a conectar, desconectar la máquina y conectar los circuitos al paciente y lo activan eléctricamente y eso hace que el paciente reanude su funcionamiento. Literalmente, esas cirugías pueden durar 6 a 8 horas, a veces más. Y entonces hay un relevo de personal porque es agotador. Unos abren el paciente, otros corrigen la cardiopatía y otros terminan de hacer otro tipo de cierre porque es agotador, es estresante estar de pie a la par de un paciente por más de 6 a 8.
¿Y esto no se puede hacer en
En
Guatemala?
Guatemala, nosotros hace más o menos unos 15 a 20 años, generalmente no hacíamos más que lamentarnos. Qué lástima, porque Houston hacen tal cosa, en Miami tal cosa, y nosotros siempre estábamos un paso atrás. Hoy, al día de hoy, lo puedo decir públicamente y lo ratifico ante cualquiera. El Hospital El Pilar es el único hospital acreditado internacionalmente para prestar servicios de primer mundo equivalentes a estar en Estados Unidos. Hacemos exactamente lo mismo que se hacen allá. El paciente ya no tiene que viajar con los riesgos y gastos del viaje, con las dificultades de muchas veces de la traducción de los médicos tratantes, con lo que implica para ellos la incertidumbre de ir a un centro desconocido. Por eso, ya con el tiempo que llevo de ejercer en el hospital, más de 40 años, yo he visto prácticamente generaciones que han nacido aquí, han crecido aquí, se han enfermado aquí, han llegado a ser adultos aquí, tienen sus hijos aquí, y eso de alguna manera es sumamente agradable. Yo en lo personal como pediatra ya tengo 3 generaciones de pacientes. Ya soy pediatra abuelo, porque empecé a ver niños grandecitos y crecieron, se hicieron
Hermosos.
papás, tuvieron hijos y los hijos de ellos tienen hijos, lo cual me llena de satisfacción porque todavía pues, acuden a veces a mis servicios particulares, pero lo que más me llena es que es en el Hospital El Pilar, porque yo solo aquí he elaborado desde un principio, lo hice en otros hospitales equivalentes en esa época, el Hospital El Pilar, pero cuando a mí me dan la oportunidad, yo me meto de cabeza y estoy convencido de que ha sido para satisfacción personal muy, muy halagado.
Doctor, me quedo impresionada con el tema de la cirugía a corazón abierto y que me cuente que hay 3 equipos médicos en las diferentes fases de esta operación. Y usted hablaba que ahora ya se puede hacer aquí, que antes nos lamentábamos y solo quienes podían hacer estas operaciones se iban afuera. Y hablaba que ahora ya no es necesario viajar porque tiene un protocolo, hay una certificación que les garantiza al paciente que van a ser atendidos con la misma eficiencia y la misma calidad que en cualquier otro lado. Y usted ha hablado entonces de las certificaciones, ¿cómo surge esta idea y cuál fue el reto y cómo logró inspirar a todos a aspirar a esta
Bueno, la
certificación?
certificación es un proceso bastante complicado. Nosotros creíamos que en el hospital estábamos haciendo las cosas bien, pero necesitábamos tener la certeza de que estábamos haciendo las cosas bien. Y entonces iniciamos el proceso con Canadá y ellos nos visitaron y nos asesoraron en 4 fases, de las cuales terminamos 3 con una excelente notificación y la cuarta fase la estamos cerrando, que es una prácticamente preparatoria para acreditar el hospital con la Joint Commission. Eso es el tope de los hospitales a nivel mundial. Todo hospital acreditado con la Joint Commission es un hospital que tiene los mismos estándares. Nosotros creemos que los tenemos, nos sentimos muy orgullosos, pero necesitamos ese aval. Con Canadá estamos suficientes y cualquier, por ejemplo, pacientes que vienen de turistas a Guatemala en cruceros, vienen directamente al hospital cuando ellos se enferman, porque el único hospital acreditado a nivel regional es Guatemala, es el Hospital El Pilar. Pero quiero mencionarte algo que tiene que ver con la acreditación, pero también tiene que ver con un programa de responsabilidad social, porque teníamos que hacer algo más. El acceso a las cirugías cardiovasculares de pacientes particulares es muy caro. Los pacientes que tienen seguro, pues tienen el apoyo, pero aún así es caro.
Claro.
Pero hay un grupo de pacientes, y yo como pediatra no podía dejarlos fuera, que son los pacientes de la Fundación Aldo Castañeda. Estos pacientes llegaron a acumular alrededor de 200 niños de todo el país con cardiopatías congénitas que estaban en una lista de espera para poder ser atendidos en UNICAR, que es el servicio que el gobierno aporta, y médicos y ONGs y colaboraciones para que ellos puedan prestar el servicio. Fundación Aldo Castañeda es una de las tantas fundaciones. Yo participo en otra que es Fundación del Niño Enfermo Renal, Fundanier, pero hay Fundación de Quemados, Fundación para Niños con Enfermedades de Síndrome de Down, por ejemplo, que no es una enfermedad, pero requiere una atención especial. Pero donde te quería llevar es que me entero que hay alrededor de 200 niños en una lista de espera, que yo llamo una lista de muerte, porque nadie decide resolver. No tenían la
No
capacidad,
había
no había
recursos.
el recurso humano, por supuesto. Y entonces nosotros hicimos un convenio con el Hospital del Pilar, con la Fundación Aldo Castañeda, y el año pasado, en 9 meses, resolvimos 106 casos. El día de hoy, empieza una jornada de 3 días, donde vamos a resolver 10 casos. Y ese es un proceso que verdaderamente nos entusiasma muchísimo porque el hospital aporta a la sociedad minimizando al máximo los costos para apoyar a la Fundación Aldo Castañeda y de esa forma los niños se ven beneficiados. Niños a nivel nacional de San Marcos, de Huehuetenango, de Escobar, es impresionante verlos venir a los niños con sus familiares y resolver en cuestión de horas lo que han tenido por años una lista de espera.
Doctor, a mí en lo personal me ha pasado en los programas que alguien me dice, escuché algo que hice, que desarrollé y que me sirvió mucho en mi negocio. O cuando doy clases, alguien me dice, lo que usted dijo en tal clase me hizo pensar o tomé ciertas decisiones en mi vida o acciones en mi vida y a uno lo motivan, lo llenan para seguir adelante. ¿Hay alguna de estas historias del centro de este tema de las cardiopatías que usted recuerde alguna historia que le haya inspirado a su equipo y a usted para decir, seguimos adelante?
Bueno, nosotros para poder realizar ese tipo de jornadas maratónicas tenemos personal propio, pero también nos asesoramos con médicos del extranjero que tienen muchísima más experiencia y hemos aperturado que ellos participen en calidad de observadores, pero también son asesores para los procesos. Están sorprendidos con la celeridad que nosotros en 48, 72 horas resolvemos entre 10, 12 y hasta 14 casos. Eso no se da ni en Estados Unidos, no se da ni en México. Están verdaderamente impresionados porque aunque ellos aportan su experiencia y sus conocimientos, también aprenden de nosotros. Cuando se quiere, se puede. Y el hecho de que la Fundación Aldo Castañeda haya confiado en nosotros, ¿por qué? Porque es el único hospital que tiene las 3 unidades de cuidado intensivo. Fundación Aldo Castañeda ve niños, pero también ve adultos que son con cardiopatía congénita, porque crecieron toda su vida con el corazón enfermo y nadie le resolvió. Ya llegaron a la edad adulta. Pero ellos ven en nosotros el único lugar idóneo para eso. Y entonces nos llena muchísimo de satisfacción. Miren, cuando se quiere, se puede. El personal pone de su parte, trabaja horas extras. No se va del hospital hasta que se ha terminado la jornada y es verdaderamente motivante ver cómo todos estamos muy orgullosos de ese tipo de eventos. Vamos a hacer otro tipo de alianzas con patologías diferentes porque el hospital se ha acreditado como un centro de innovación, de tecnología, de equipo, de apertura. Y entonces tenemos muchas solicitudes para poder hacer programas en donde nosotros podamos multiplicar los conocimientos que tienen nuestros médicos, pero si algo ha sido clave es la unión de médicos jóvenes con médicos de experiencia. Eso ha marcado la sustancial diferencia a otros hospitales en donde solo los médicos que por muchos años han ejercido, de alguna manera se han afiancado ahí, pero son cerrados al acceso de médicos jóvenes. Nosotros somos un hospital abierto. Aquí todo médico que tenga sus credenciales y su documentación que hace ver que él está entrenado como tal, tiene las puertas abiertas. Y para ellos es importante. Y además nosotros apostamos al tema hospital universitario. Me extiendo un poco porque somos un hospital que cree en los estudiantes de medicina que empiezan a hacer algunas rotaciones específicas. Aquí lo hacen en medicina interna, en pediatría, en obstetricia, en anestesia, en radiología. Y tenemos vínculos con las principales universidades privadas del país, la Universidad Francisco Marroquín, la Universidad Rafael Landívar, Mariano Gálvez, la Universidad del Valle también nos ha buscado para algunas cosas específicas en laboratorio específicamente, y en universidades internacionales como la Universidad Internacional que está en España. Ellos nos buscan porque nuestro denominador común es que creemos que la gente joven, al terminar su entrenamiento, casi seguro va a buscar en el extranjero terminar su formación. ¿Y a dónde va a regresar ese cuando regrese? Pues el sentido común y la lógica nos dice que va a regresar acá, porque saben que aquí estamos abiertos. De hecho, ya ahorita estamos enviando a médicos a entrenarse en cirugía robótica, que eso no existe en Guatemala. Pero para eso se tienen que acreditar previamente. Y entonces, a mediano plazo, esperamos contar con ese tipo de equipos. Estamos muy convencidos de que eso nos va a ayudar a brindar cada día más y mejores servicios.
Ya que habló de este tema de la robótica, doctor, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el futuro. ¿Hacia dónde ve el hospital? Así que lo escucho y lo veo como un visionario. ¿Hacia dónde ve que va el hospital, el tema de atención médica? Así que cuando regresemos, vamos a hablar de este tema. Vamos al corte. Regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos conversando con el doctor Federico Ranero Cabarrús, quien es director médico del Hospital El Pilar. En esta historia, recuerda que estamos en la historia de grandes empresas y este es el tercer episodio, y precisamente estamos conociendo la parte médica del Hospital El Pilar. Y le preguntaba sobre el futuro. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que tienen ahora? ¿Y a dónde quiere usted llevar? Y voy a ser más atrevida, doctor. ¿Hasta dónde le gustaría ver el hospital cuando usted ya no esté aquí? ¿Hacia dónde iría?
Bueno, a mí el tema me apasiona y a veces me extiendo más de la cuenta porque verdaderamente trato de cubrir todas las áreas, pero quisiera concentrarme en lo siguiente. Previo a la llegada nuestra a la dirección médica, el hospital no tenía ninguna diferencia sustancial a los otros hospitales equivalentes. Son hospitales que daban servicios privados de calidad, sí, y de alguna u otra forma el paciente recibía la atención. Nosotros, al acreditar al hospital, agregamos la palabra seguridad. La seguridad en la atención es mandatoria.
¿A qué se refiere con seguridad? Porque nosotros en el ámbito común, pues seguridad es que no me asalten, pero ¿a qué se refiere usted con seguridad en el hospital?
La seguridad implica tener una serie de protocolos para que todo se haga a través de un checklist. No hay manera de saltarse los trámites,
El
los
proceso.
procedimientos. Todo se tiene que hacer de acuerdo a un checklist. Si ese checklist no está completo, no se puede hacer el procedimiento y eso nos da la seguridad que el paciente va a ser atendido por la persona adecuada en el momento adecuado y que de alguna u otra forma lo hemos podido ver minimizar al máximo lo que nosotros llamamos eventos adversos, que son inevitables. Este hospital, como les he dicho al personal, hasta la saciedad, no es un taller. Aquí no es que si no hay un repuesto, el carro se puede quedar varado tanto tiempo, que el dueño del carro se movilice en Uber,
Como
es su
puedan.
problema. No, aquí tenemos que resolver sí o sí. Y de esa forma, esos protocolos nos permiten y nos ayudan a que tengamos nosotros la seguridad que se está brindando la atención con calidad. Pero ahí quiero extenderme un poquito. Que la diferencia, la acreditación nos pide estratificar los servicios de acuerdo a la especialidad. Por eso empezamos con la unidad de oncología. Somos el único, voy a usar muchas veces la palabra único y no por reiterativo, sino que lo hago a propósito. El único hospital que tiene la unidad de oncología que puede darle tratamiento integral al paciente con cáncer. Y desde la prevención, Actualmente tenemos la unidad de biología molecular, en donde, por ejemplo, para cáncer de mama es importante que de alguna forma, de hecho, en Libertópolis ustedes han entrevistado al doctor Rolando Biols, que maneja esta parte con los oncólogos y que hacen marcadores tumorales que le permite a la mujer tener esa previsión porque tuvo familiares con cáncer de mama y poder actuar con la debida anticipación. Pero no solo es eso, también es próstata, también es cáncer de estómago y todo ese tipo y otras áreas del cuerpo. Entonces, oncología fue la pionera. Luego nos motivamos a la unidad de cardiología. La unidad de cardiología eran los cardiólogos convencionales que nos apoyaron con los cardiólogos nuevos, pero creció como espuma, a tal grado que ahora hacemos 10 veces más procedimientos diagnósticos y terapéuticos que hace 2 años. Hemos tenido que adquirir un equipo de última generación de un costo altísimo y vamos a remodelar el área física porque la unidad de hemodinamia actual ya se queda corta. Así como la unidad de cuidado intensivo neonatal la vamos a duplicar, la unidad de hemodinamia la vamos a duplicar porque las necesidades van creando. También tenemos la primera unidad de neumología, en donde está el primer laboratorio de fisiología pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Todos los pacientes post-COVID generalmente quedaron con algún tipo de secuelas, algunos de neurológicas, algunos metabólicas y muchos pulmonares. Pero estos pacientes, esas limitaciones, se les pueden diagnosticar con la debida anticipación y tratar con una fisioterapia para ellos. Tenemos la primera unidad de rehabilitación cardíaca. No existe en el país nada más que esta. Atletas de alto rendimiento que ustedes han visto que están jugando fútbol y de repente se desploma y se muere, a pesar de que trabajan en, perdón, han sido evaluados en clínicas de primer nivel porque son jugadores de otros países, de España, de Estados Unidos, se les pasan los problemas porque no hay una detección temprana. Por supuesto, en otros lugares también existe, pero en Guatemala no existía y ahora vienen a hacerse una evaluación. Luego viene la unidad de neurología. La unidad de neurología no es tan sencilla. Estamos por inaugurar la unidad de electrofisiología. Eso significa que el paciente que tiene patología neurológica va a tener una manera integral. Hay dos códigos que solo el Hospital del Pilar tiene. Es el hospital que ha sido, por estar acreditado, aceptado para tener estos códigos, el que se llama código infarto. ¿Qué significa eso? Un paciente que tiene dolor precordial, dolor en el pecho, los pacientes pueden comunicarse de inmediato con nosotros, incluso si llaman a las ambulancias privadas o a los bomberos, ellos saben que se pueden comunicar. El personal paramédico dice, tengo un paciente con potencial infarto. No, le toman un electrocardiograma, no lo mandan y nosotros hacemos a distancia, aquí en la emergencia, te recibimos el electrocardiograma y de esa forma el paciente ni ha venido al hospital y el equipo ya lo está esperando. El factor tiempo es clave en el infarto. El paciente puede fallecer en el transporte incluso, pero el que de inmediato se le atienda marca la diferencia. Lo mismo sucede con el otro código que se llama ictus. Ictus es una denominación a los accidentes cerebrovasculares, los derrames, como le dice la gente. ¿Ustedes tienen algún conocido o familiar que alguna vez han visto que tiene secuelas del derrame si no murió? Tiene paralizada la mitad del cuerpo, no puede hablar, no se puede deambular. Era una persona sana, que productiva y se quedó con una secuela para toda su vida. ¿Por qué? Porque no fue diagnosticado a tiempo y no fue desobstruida la arteria que le estaba provocando ese problema circulatorio a nivel cerebral. Ese código también lo tenemos. Tenemos un cuarto de shock en la emergencia, en donde desde que el paciente tiene esas manifestaciones, nos avisan los paramédicos, tenemos con ellos una comunicación fluida, y no, el equipo lo está esperando, el diagnóstico es de inmediato y llevamos ya más de 62, 63 casos con este código resueltos de tal manera que estamos próximos, a que nos visiten una entidad internacional porque están sorprendidos de la velocidad con que el Hospital del Pilar ha montado este programa. Estas unidades de cardiología, neumología, neurología, oncología, se van a complementar con unidades de gastroenterología, urología, medicina física y rehabilitación, unidades del dolor, pero para ello necesitamos espacio. Y el hospital está en este momento en una renovación a través de un plan maestro que no es nada improvisado, sino está planificado en la era pre-pandemia. Pero la pandemia nos puso un freno. Ya vamos a hablar si es posible la pandemia, pero nos puso un freno. Y eso impidió trabajar el área física como queríamos. Pero ahora que ya superamos la pandemia y que estamos aprendiendo a convivir con ella, porque definitivamente vino para quedarse, entonces ustedes van a notar en su próxima visita al hospital que hay más cambios, más cambios, más cambios, y se va a construir un edificio de 7 pisos con 6 sótanos de parqueo aquí mismo en el territorio del hospital, y de esa manera nos va a permitir estratificar, como les decía, un nivel de urología, un nivel de cardiología, un nivel de gastroenterología, un nivel de neurología, con todos los técnicas diagnósticas y terapéuticas en el mismo nivel. De esa manera el paciente no tiene que andar, como decimos en buen chapín, del tingo al tango, que viene a la consulta, se va a la zona 10, de la zona 10 se va a la zona 14, de la zona 14 regresa aquí. Aquí se va a poder hacer todo desde por el momento que el paciente pone un pie en el hospital, porque la idea es tener 150 consultorios de
Y
especialistas.
esto implica un gran reto, doctor, porque todo lo que usted me ha comentado, pues por lo general estamos acostumbrados como pacientes a que vamos a un hospital tal que es el especialista en una, en algo, en tal cosa. Pero si es otra, entonces hay que ir a otro hospital. Y si es otra, pues a otro hospital. Y usted lo que está buscando es mantener una calidad en todas las especialidades.
Eso digo, el pilar para todo y para todos, pero eso es un lema personal, porque la idea es que tú salgas de tu casa, si vienes en consulta, aquí están los médicos de todas las especialidades, están todos los recursos del laboratorio, que por cierto es un laboratorio que acaba de adquirir un sistema de software que es verdaderamente astral, en donde los resultados están muy rápido, con mucha exactitud. Y luego el sistema de imágenes de radiología, que tenemos tecnología de última generación con el apoyo de inteligencia artificial para poder determinar algunas cosas que al ojo humano no es vista fácilmente. Pero de esa manera, la idea es concentrar tanto al médico. Si el médico instala su consulta acá, él sale de su casa, viene al hospital, realiza sus procedimientos, pasa visita con sus pacientes, da la consulta y se va a su casa. Y no tiene que andar como muchos colegas que lo hacen al día de hoy por necesidad, moviéndose de hospital en hospital con los riesgos que tiene el tráfico, que se ha
Sí, todo
vuelto
es con pérdida de tiempo.
insoportable, la seguridad, el estrés de llegar a tiempo al otro lugar porque tiene un procedimiento determinado. Así que toda esa visión, tú me preguntabas al principio, ¿cómo veo yo el hospital a largo plazo? Yo creo que como un centro regional, acreditado de tal forma que si somos buenos para cardiología, para urología, gastroenterología, oncología, seamos buenos para todo. Entonces las personas digan, yo quiero ir al Pilar. Así como tenemos a la unidad materno-infantil, que las madres dicen, le dicen a los tetras, miren, yo quiero que nazca ahí. Ellas mismas, mi condición es que nazca en el Hospital del Pilar. Bueno, pues igual el paciente, mire, si yo tengo un problema cardíaco, quiero ir al Pilar. Si tengo un problema urológico, quiero ir al Pilar. Si tengo un problema neurológico, quiero ir al final. Porque eso marca la diferencia a nosotros los hospitales. Nosotros tenemos el apoyo irrestricto de la dirección ejecutiva, en primer lugar, de la junta directiva y la solvencia económica que tiene la institución, porque esta es una institución que no reparte dividendos, como otros centros hospitalarios donde los médicos son copropietarios. Aquí los médicos solo están por sus credenciales. Todos los dividendos que el hospital genera son invertidos nuevamente y por eso ustedes ven que la solvencia económica permite adquirir equipos de última generación.
Y bueno, doctor, creo que después lo voy a tener que invitar para que hablemos solo de pandemia, porque el tema de pandemia creo que hay muchas, muchas lecciones de liderazgo que podemos aprender de ustedes los médicos, porque tuvimos una situación bastante complicada en temas de pandemia. Y usted decía, doctor, en el tema de médicos y decía el tema de en que pudieron hacer consultas aquí y hacer todo acá y hablar de todo el equipo que se ha comprado. Sin embargo, doctor, al menos considero que cuando uno compra equipos y compra todos los dispositivos o maquinaria o software, la diferencia la hace quien opera el equipo, quien utiliza ese equipo. ¿Cómo ha hecho usted para hacer esa diferencia en su gente? ¿Cómo va hacer o cómo ve que le funciona? ¿Se reúne todos los días? ¿Tiene claras las medidas o las métricas? ¿Cómo funciona?
Bueno, tenemos un programa muy activo de educación médica continua de todas las especialidades en donde los médicos aportan los últimos conocimientos para diagnóstico y para tratamiento. Y de esa forma nos ponemos en contacto con entidades internacionales o con proveedores de equipos para que nos faciliten información más precisa, incluso la ida al extranjero a visitar el funcionamiento de estas salas. Por ejemplo, en Hemodinamia vamos a tener la primera sala híbrida del país. ¿Y qué quiere decir eso? Los cateterismos convencionales, que para nosotros suena muy fácil, pero para el paciente no, está con un infarto y colocan los catéteres ahora como novedad a través de la arteria radial y no la femoral como se hace en otros lugares, porque es el trayecto más directo, más fácil, y aquí el tiempo juega con la vida del paciente. Si el paciente no se puede resolver el infarto, que es una obstrucción de las coronarias, ellos colocan un balón que dilata la arteria y permite el flujo. Pero si no lo pueden hacer en la misma unidad de hemodinamia que actualmente se tenía que mover al paciente a la sala de operaciones, en ese trayecto el paciente se puede morir. Y nosotros ahora vamos a tener la primera sala híbrida, en donde si el procedimiento no es exitoso de inmediato, ahí mismo hacen la cirugía abierta.
Ahí mismo.
Ahí mismo, porque las instalaciones están diseñadas para eso, con la asesoría internacional. Con pandemia solo te quería decir que llegamos a tener la unidad de COVID más grande del país. Empezamos con 7 camas, nadie sabía cómo se iba a comportar la pandemia, todos aprendimos sobre la marcha. Luego nos aumentamos a 27 camas y después a 47 camas. Vimos la unidad de COVID más grande y privada del país con unos resultados excelentes. Que la verdad que hay muchas anécdotas de eso, pero todos tuvimos que aprender muchísimo.
¿Alguna historia que nos pueda contar, doctor?
Pues médicos que se enfermaron por COVID, por atender pacientes COVID y que fallecieron, pues verdaderamente nos daban una doble consternación, porque fallecer un paciente por cualquier causa siempre es algo doloroso, pero que además fuera un colega que hubiese fallecido porque adquirió la enfermedad atendiendo pacientes COVID, pues era muy duro. Y nosotros tuvimos varios colegas hospitalizados, en la gran mayoría, yo diría, tuvimos excelentes resultados, pero por causas que todavía no terminamos de entender. Uno se recuperaba en otros no. Pero llegó un momento que era tan grande la demanda de los servicios hospitalarios y el hospital estaba al tope que tener que negar el acceso de un paciente fue muy duro. Me bombardeaban familiares, amigos del paciente por todos los medios rogándome que le hiciera espacio, pero no era un espacio convencional, era un espacio especial. Y el hospital llegó a tener. Todo el área de pediatría se volvió COVID, el área de pediatría de adolescentes, porque esa es otra diferencia que ese hospital tiene un área para adolescentes. Pero el punto es que toda esa área se volvió COVID, tenía accesos específicos. Y literalmente no había espacio. Y de negarle el acceso a alguien fue muy duro, muy duro.
Muy duro. Y además mantener el ánimo, doctor. Mantener cómo ayudar al equipo, a las personas, porque al final ustedes son personas y cómo hacer que su equipo siga adelante a pesar de lo que estaba sucediendo.
Y por si fuera poco, el resto del hospital se murió, literalmente.
Claro.
Los pacientes ya no venían a la consulta externa, no
No,
venían a la
nadie quería
emergencia,
llegar al
nadie se
hospital.
quería operar, tenían pánico venir al hospital. Pero entonces todo nuestro personal se volcó al área COVID. Hubo que organizar el personal con horarios específicos, ya no digamos las compras de equipos y de protección especial, de diagnóstico. Pero la pandemia también nos ayudó mucho a acelerar los diagnósticos porque la tecnología ha cambiado rapidísimo a raíz de la pandemia. Ahora podemos averiguar el nombre del virus en cuestión de minutos, de las bacterias, pues tal vez en horas, si mucho un día. En hongo nos tardamos un poco más, pero es porque la tecnología no ha llegado a ese extremo, pero sí nos ayudó muchísimo a agilizar.
Doctor, ¿cuál quisiera que fuera su legado cuando pongan ahí la foto del doctor Ranero Cabarrús?
Innovación en todo el sentido de la palabra. Somos creyentes que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Nosotros creemos que siempre hay algo nuevo, hay algo mejor, y siempre hay alguien que nos puede aportar. Por eso insisto, el lema del Pilar para todos y para todos, en el sentido literal de que siempre hay algo que podamos hacer, siempre podemos aportar, no nos podemos quedar quietos. Yo no estoy aquí para hacer más de lo mismo. Por lo menos, si mi legado es ese, que me recuerden como que trabajé con entusiasmo, con el liderazgo que de alguna manera pues me es innato porque desde pequeño he sido partícipe en múltiples actividades, pero los médicos me lo reconocen, me siento muy halagado con ellos y creo que si en una palabra se reduce sería innovación.
Muchísimas gracias, doctor. Y no cabe duda que nos encanta conocer a personas apasionadas con lo que hacen y me quedo con muchas lecciones. Doctor, le agradezco mucho y creo que una de esas lecciones es el tema de la innovación, que nunca hay que dejar de aprender y de pensar que las cosas se pueden hacer mejor y el día a día, en el día a día, y que cada, y que cuando uno deja de pensar en ese día que de mejorar las cosas, pues uno empieza a envejecer. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo.
Así es.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Les agradezco mucho.
Y muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por ayudarnos a compartir esta transmisión. Compártanla. Compártanla con sus amigos, con sus colegas, compañeros de trabajo, socios. Y espero que les haya quedado también muchas lecciones que puedan aplicar algo de lo que aquí aprendimos. Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos en la próxima emisión de Libertópolis Negocios, aquí en la historia de grandes empresas.
Esto ha sido Libertópolis Negocios, donde cada historia cuenta y cada paso nos acerca un poco más a la grandeza. Hasta la próxima aventura. Gracias al patrocinio de
Productos del Aire de Guatemala, líderes en la región en la producción y distribución de gases médicos e industriales, aliado estratégico de Hospital El Pilar.
Libertópolis presentó a María Dolores Arias, en Libertópolis, Negocios, el valor de la verdad. Libertópolis Negocios llegó a usted gracias al apoyo de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Y
Intecap Empresarial, certificaciones para alcanzar la excelencia.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.